la mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenido a la mañana de COPE. Bienvenidos a los de siempre y a los que ya nos conocen y, por supuesto, a los nuevos que se incorporan. En este jueves 31 de enero terminamos el mes y lo hacemos además en tu compañía. Un besito de Lorena Jorna. Bueno, seguimos en la mañana, damos las gracias a nuestro compañero Paco Vadillo, que está desde Fitur, contándonos todo lo que sucede en esta feria, pero es que tenemos tanto que contar que dedicaríamos más de una semana al turismo de Extremadura, y es que es el principal motor de nuestra economía. Por eso seguimos en este espacio local contándote más noticias relacionadas con el mundo de turismo. Y si hace unos días hablábamos de las fiestas de San Antón Abad en Brozas, hoy volvemos a hablar de la villa, y es que nos lo va a contar su alcalde, Antonio Moreno Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hey, Isidro García Barriga, responsable de la Agencia de Dinamización Turística. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con ambos vamos a hablar porque esto de que Brozas sea villa tiene historia. Isidro, porque para el pueblo es muy importante ser una villa.
Sí, bueno, evidentemente la historia de Brozas está muy relacionada con la Orden Militar de Alcántara. Uh-huh. Era una aldea dependiente de lo que era la villa de Alcántara durante toda la Edad Media. Y en el año 1536 se consigue la independencia, entre comillas, de la villa de Alcántara a través de la compra de ese derecho al rey Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, el ser villa es un título importante porque a partir de ese momento le permite a Broza desarrollarse mucho más desde el punto de vista económico, demográfico, social, monumental, etcétera, y convertirse en una de las poblaciones más importantes de Extremadura a finales del siglo XVI.
Bueno, y es que además de ser villa, Brozas tiene una historia a sus espaldas importante, y es que además ha sido cuna de personajes ilustres, salvando lo presente, que están aquí con nosotros Antonio y Isidro. También has acogido en su seno a Nicolás de Obando, por ejemplo, que fue el primer gobernador de América, Isidro.
Sí, efectivamente, como decía anteriormente, ligado a la Orden Militar de Alcántara, aparece una serie de personajes, caballeros, militares, etcétera, y el posiblemente el más conocido es Nicolás de Obando, que nace en Broza en 1451, porque su madre era de Broza, su padre de Cáceres, y como era una persona de confianza de los reyes católicos, deciden, después de los desaguisados que comete Colón y su sucesor en América, mandarlo a la isla de la Española para que ponga un poco paz y pueda explotar de una manera mucho más racional los recursos, el tema del oro y el tema de todos los productos que se querían sacar de América. Así que la verdad es que tuvo un papel bastante importante en la primera colonización del continente americano.
Un buen administrador que fue Nicolás de Obando, pero vamos a irnos a lo más cercano, Antonio, porque también tiene mucho que contar, no solamente en cuanto a la historia, también en cuanto a los monumentos. Ahí está la Catedralina, y le decimos así porque cariñosamente se la llama así en el pueblo, pero ella es muy conocida en Extremadura como la Catedralina.
Sí, bueno, esto fue un nombre que creo se inventó el anterior, uno de los párrocos que tuvimos aquí, uh-huh, en Brozas, que fue don Gregorio Carrasco, y en fin, no sé si con acierto o no, pero desde luego ha perdurado en el tiempo este nombre. Sí, que lo que sí es cierto es que es una joya arquitectónica que merece ser contemplada y visitada, es una pasada de iglesia. También tenemos los mártires, que aunque es la hermana pequeña de lo que son las iglesias, pero es una iglesia también que está fantástica, es una construcción muy muy bonita que ya quisieran tener muchos pueblos, ¿no? Nosotros, uh-huh, precisamente por esa historia tan rica que tenemos y todas estas cuestiones que comentaba Isidro, pues tenemos muchísimos edificios religiosos, pero también civiles, que conforman un entorno arquitectónico impresionante. De hecho, vamos a tratar de que sea declarado bien de interés cultural la Villa de Brozas en como conjunto histórico-artístico.
Bueno, estábamos hablando de la Catedralina de Brozas. Mandamos desde aquí un besito a Gregorio Carrasco, que tantos años ha colaborado con esta casa. Y también decíamos hace un instante que se habían celebrado las fiestas de San Antón Abad, que ha tenido mucha repercusión. Es un momento muy del pueblo, porque se celebra cuando cae el día, ¿verdad? Y siempre hay, bueno, pues hay alguna molestia entre la gente que ha tenido que marchar fuera por motivos de trabajo, porque le gustaría que se celebrara en fin de semana. Está ahí esa polémica, digamos, que le da chispa también a esta fiesta. Lo cierto es que San Antón se celebra con mucha intensidad, Isidro, en el pueblo, así como las fiestas de septiembre.
Sí, evidentemente, como dice, bueno, nunca puede llover a gusto de todo.
Efectivamente, sí.
Evidentemente, cuando Broza era una población que tenía 7, 8 mil habitantes, pues era uno de sus días grandes, el día de San Antón. Lamentablemente, la emigración hace que mucha gente que está fuera quisiera disfrutar de esa fiesta, pero no puede, excepto cuando cae en fin de semana. O sea, que no cae en un día concreto,
claro,
que solamente sea entre diarios, sino que a veces cae en fin de semana y, por lo tanto, hay que aguantarse con eso. Sí, evidentemente, otra de las fiestas fundamentales de Broza son los toros de septiembre, ¿no? Y ahí sí, quizá, como son varios días, pues la gente que tiene posibilidad el fin de semana lo disfruta, ¿no? Son las fiestas en torno al día 8 de septiembre, más o menos, y son unas fiestas que seguramente tengan más arraigo, porque ya en el siglo XVI se tiene constancia de que se celebraban. Después de la finalización de las tareas agrarias, había dos cosas que se hacían en aquella época. Uno era casarse, mucha gente se casaba, porque claro, en aquel momento había recibido mucho dinero de las cosechas, etcétera, y tenía ese dinero, y en segundo lugar se hacían los toros como un poco para celebrar el final del verano y el inicio del otoño. Y otra de las fiestas importantes que tenemos en Broza, si me lo permite, sí, son las ferias de abril. Las ferias de abril, que eran una de las ferias ganaderas más conocidas posiblemente en Extremadura y en gran parte del oeste de la península, por problemas sanitarios, económicos, etcétera, y con la que este año queremos revitalizarlo a través de la puesta en marcha de la tradición del toro de San Marcos, que posiblemente sea el origen de la feria, que es una tradición que se celebraba en Broza, seguramente en la época ya anterior al cristianismo, y de la cual tenemos muchísima documentación histórica del siglo XVI, siglo XVII, y con la cual queremos ponerla en valor haciendo una especie de recreación de lo que era la fiesta, ¿no? Intentaremos que todas las asociaciones cooperen, que se haga una especie de recreación, y ya estamos invitando a toda la gente que quiera, si sale bien, pues para el día 21 de abril, lo anunciaremos con tiempo, etcétera, etcétera, pero trataremos de poner en marcha esa fiesta.
Alcalde, yo tengo que decirle que he estado en varias ocasiones en las fiestas de septiembre y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que todo el pueblo se vuelca con la charanga. Cuando termina el momento de la tarde de los toros, todo el mundo baja esa calle hasta la plaza principal bailando la charanga. Esto es algo que yo no he visto en otras localidades, es decir, todo el pueblo se vuelca, niños, pequeños, abuelos. Esto es algo, bueno, de admirar, y es que Brozas tiene unos embajadores maravillosos que son sus habitantes y sus descendientes, que también llevan la tradición allá donde van.
Pues sí, esto además, bueno, voy a tomar una licencia personal, pero porque yo formaba parte de las primeras charangas que inició esta tradición. Yo soy músico de profesión, y junto a mi padre, mi tío y una serie de amigos, ¿no? Pascasio Martín, Pedro Bejarano, Luciano, Rufino Casares, en fin, bueno, fuimos las primeras charangas que comenzamos a tocar después, justo cuando finalizaba los toros, pues se bajaba bailando el chocolatero, y un poco con la excusa del chocolatero, pero que en realidad luego se bailaba, y la gente se paraliza en toda la avenida Gabriel y Galán, hasta, yo creo que un poco en rebeldía, porque no, la gente no quiere que se acaben los toros, ¿no? Nos lo pasamos muy bien todos los vecinos y vecinas de Broza, y para aguantar un poquito más esa tarde de toros, pues se está con la charanga, y esta tradición afortunadamente se ha mantenido, y la gente además espera, no solamente los que bailan, porque están los que bailan y
no bailas raro, quiero decir.
Sí, sí, pero además hay gente que viene a visitarnos y demás, que se mantiene en las aceras, y ve un poco el espectáculo también desde fuera. Es decir, la verdad es que no lo pasamos muy bien. Los toros de septiembre lo esperamos todos los broceños y las broceñas con entusiasmo, y estamos deseando que lleguen, y son unas fiestas muy, muy divertidas, que además se pone el pueblo hasta arriba, incluso viene mucha gente a visitarnos porque tienen ya manteniendo solera, ¿no?
Y tirón. Bueno, lo que tenemos buenos amigos allí, nos gusta ir a disfrutar también de esas fiestas. Por cierto, que de momento para septiembre habrá que esperar, ya nos contaba antes Isidro que en abril todavía tenemos una fecha por medio. Pero hay muchas más cosas de Brozas que contar. Está ese balneario, porque yo creo que es también uno de los puntos y de los enclaves turísticos más llamativos de la zona. Isidro, esto también ha traído mucho turismo hasta el pueblo y conocerlo un poquito más.
Sí, evidentemente en Extremadura no hay muchos balnearios, y el tener un balneario en Brozas, pues la verdad es que para nosotros es un lujo, ¿no? Porque el balneario seguramente tenga un origen romano. Bueno, en el siglo XIX se tiene constancia de que se utilizaba en muchísima gente tenía constancia de que venían personas, porque tiene propiedades curativas bastante buenas para el tema del reuma, para el tema del aparato digestivo, para el tema de afecciones de la piel. Y bueno, durante los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo por parte del ayuntamiento, porque el balneario es de propiedad municipal, para que sea una fuente de riqueza, de ingresos y de empleo para Brozas, y evidentemente tenemos que seguir explotándolo así. Básicamente porque está en un sitio aparte de que las propiedades curativas del agua, está en un sitio espectacular, ¿no? Con un paisaje de una dehesa extremeña, con riberas, etcétera, que merece la pena ir a visitarlo.
Alcalde, hablando de la zona y del enclave del Che Balneario, me gustaría preguntarle, he escuchado que es el pueblo con más cigüeñas blancas. ¿Esto es verdad?
Sí, yo creo que tenemos muchas cigüeñas blancas. Tengo que decir antes de nada que es uno de los pocos sitios de España donde se puede avistar la cigüeña negra, que esto es muy importante. Y con otras localidades tenemos algún problemilla, porque como la partida de Cáceres, por ejemplo, o el Gordo, ¿no? Que ellos dicen que tienen más en lo que es el casco urbano, pero nosotros probablemente al tener uno de los términos municipales más grandes de la provincia, pues creemos que el número de cigüeñas que tenemos es de los mayores y no el que más, ¿no? Pero, en fin, ese dato se lo dejaremos a los estudiosos de la
Bueno, alcalde, lo que sí que tenemos es una zona especial de protección de aves.
Sí, tenemos zona CEPA, zona LIC, tenemos además, formamos parte del Espacio Natural Tajo Internacional, tenemos 8 espacios protegidos, en el Parque Periurbano de Conservación y de Ocio de La Charca podemos visitar y ver un gran número de aves, tenemos, por ejemplo, un nido de águila calzada, que es de los pocos que existen, porque es una ave protegida. En fin, tenemos un entorno natural. Es que tenemos tantas cosas que ofrecer de Brozas que la gente tiene que venir a vernos.
Claro.
Porque además no se aburre, ¿eh? En Brozas uno no se aburre. Pasar por el pueblo, ver el casco histórico, tenemos una gastronomía impresionante.
Eso le quería yo preguntar, alcalde, de los dulces, que yo soy una devota.
Sí,
bueno. Sobre todo de las torrijas, de los dulces fritos, que son muy tradicionales, ¿verdad?
Sí, además que se hacen muy bien. Los fritos, por ejemplo, se comen durante San Antón con miel o con azúcar. Y está muy, muy bueno. Las torrijas también. También tenemos nuestro plato estrella, que es la tenca.
Uh-huh.
Que sí que es cierto que la tenca es un pez que parece que por toda esta comarca, por toda esta zona existe, pero la tenca de verdad es la tenca de Brozas. Por lo menos es una... el nombre tenca de Brozas en muchas pescaderías se utiliza, porque saben que es la tenca que es verdaderamente rica. De hecho, nosotros, y no lo digo gratuitamente, nosotros somos el único pueblo que tiene una empresa privada de esta comarca que se dedica a la comercialización de tencas en extensivo, además, porque uh-huh. son charcas privadas y ahí se cría y se mantiene la tenca y luego se vende, ¿no? De forma privada, ya digo. Y luego nosotros, en nuestro parque periurbano, en la charca de la Quebrada, también tenemos una pequeña piscifactoría para la cría de la misma y bueno, allí los pescadores pues la pescan, la comen. Incluso tenemos pensado ya un paquete turístico que muy interesante, que lo vamos a poner en marcha en breve, que va a ser que el viajero venga, esté en Brozas, visite todo su encanto, uh-huh. todo su entorno, le demos un curso intensivo de pesca por la mañana, puede ir a las charcas, pescar unas tencas, o por lo menos intentarlo.
Otra cosa que se dejan ellas.
Y otra cosa que se dejen, y luego, si es posible, lo que hayan pescado, llegar a alguno de los restaurantes de la localidad y que incluso ellos puedan cocinarlo de la forma que decidan, ¿no? En base a las varias recetas que hay de ella. Vamos a editar también ahora un recetario de precisamente para poner en valor este pez, hecho por la gente de Brozas, uh-huh. Además todas mujeres, un recetario de tenca, con algún cocinero también que trabaja en Brozas, bueno, que son de Brozas pero trabajan fuera, ¿no?
Sí.
Creo que Julio Torres va a colaborar, también Victoria Cantero, en fin. Y vamos a editar este recetario para que la gente pueda ver cómo se prepara este pez, que hay múltiples formas de hacerlo, aunque a mí personalmente como más me gusta son fritas.
Isidro, por lo que cuenta el alcalde vas a tener mucho trabajo por delante, así que me parece que vamos a tenernos que ir despidiendo, porque queda muchísimo por contar seguro, pero lo que sí que está claro es que os queda mucho trabajo por delante para difundir Brozas como un enclave turístico. Te damos las gracias a Isidro García Barriga, como responsable de la Agencia de Dinamización Turística, por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros, y como dice el alcalde, lo único que tiene que hacer la gente es visitar Brozas, porque busque lo que busque, seguramente lo va a encontrar.
Alcalde, gracias por acompañarnos en esta mañana. Damos las gracias a Antonio Moreno Pérez, como alcalde de Brozas, que nos ha contado, bueno, pues cómo la tenca va a ser también quizá la estrella de los próximos años cuando hablemos de Brozas.
Sí, yo quiero solamente reiterar que nuestra intención fundamental es convertir Brozas en un centro, en un lugar cultural, educativo y medioambiental de referencia de la zona, porque tenemos mucho que ofrecer, mucho que mostrar, y porque insisto que quien llega a Broza se va satisfecho, no espera encontrarse lo que al final finalmente se encuentra, y desde luego es un lugar divertido, porque la gente no se aburre. Tenemos tantas cosas y estamos preparando tantas cosas para el turista que esperemos que al final vengan, y seguramente ellos van a ser nuestra mejor publicidad.
Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana. Continuamos con otros temas.
FM, COPE Cáceres.
Continúan las rebajas de Mercamueble y siguen siendo las mejores. ¿Que no te lo crees? Pues escucha, sofá cheslón con asientos deslizantes y cabezales reclinables a 750 euros. Antes costaba 1.500 euros, ahora solo 750, a mitad de precio. ¡Wow! Esto solo pasa en Mercamueble. Y además de los descuentos de hasta el 50%, 20 meses sin intereses. No hay duda, las mejores rebajas solo están en Mercamueble. En Polígono Industrial Las Arenas, Malpartida de Cáceres.
Orígenes. Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Quisiera amarte más. Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Prometo amarte más y mucho más y mucho más.
Deguste ya en Cafetería Montebola Salón Ateneo del exquisito plato extremeño berzas con buche, sopa de arroz, berzas y el tierno chorizo, bofera, tocino, pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precios por persona, IVA incluido, 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
¿De dónde vienes?
Vengo de buscar al niño de clases de guitarra.
Con la cantidad de actividades que tienen es un no parar, llevándolos de un lado a otro.
Pues yo he encontrado la solución, Proyecto Arte. Allí tienen clases para todos, de baile, música, teatro, dibujo y pintura. Mientras él está en clase de guitarra, yo estoy en clase de baile.
¿También tienen clase de dibujo, pintura y teatro, dices?
Así es, para todas las edades. Y abren los sábados por la mañana.
Pues yo me apunto.
Proyecto Arte, 927-77-3358. O visítanos en la Avenida de los Pilares 5, junto al Parque del Rodeo.
Si tienes mancha o cualquier tipo de imperfecciones en la piel, ahora es el momento de eliminarlas con el tratamiento no agresivo que emplea el doctor Pérez Rubio. En cuestiones de estética, no te arriesgues y ponte siempre en manos de un médico especialista. Clínica Pérez Rubio. Pide cita previa. 927-214499.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Mira que es grande este mundo y la gente que hay en él. Mira que ha pasado tiempo desde el principio hasta ayer.
Y cerramos este programa hablando de tradiciones, y es que queremos hablarte de un carnaval que es, bueno, de un gran arraigo costumbrista y también mítico en la zona norte de Extremadura. Es el carnaval curdano. Nos lo cuentan esta mañana Juan Carlos Alonso, concejal de festejos de Casar de Palomero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Está ya todo preparado porque este pasado 27 de enero se presentaba este carnaval en Aigal. Este año le toca la celebración de la fiesta a Casar de Palomero y a Ribera Oveja.
Así es.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este carnaval.
Vamos a ver, el carnaval pues trata de lo que es el paso de invierno a primavera, y claro, en típico humor de la zona, pues se elige a una persona que es el rey del carnaval, el cual va dotado de la vara de mando, un collar de ajos y un cinturón con cencerros. Ajá. Es una persona agradable, que digamos, es afable con todo el mundo, el cual ha elegido el pueblo, y se muestra como al típico vecino gracioso del pueblo. Luego después hay otros muchos personajes.
Sí, está por ejemplo el burro Antruejo, el macho Lanú.
Sí. Tú lo has dicho. Ahí hay muchos más personajes, la tía Rechonchona, el tío de la paja, el tío de la ceniza, o sea, son típicos personajes de las urbes.
Bueno, porque el objetivo es presentar a esa serie de personajes, ellos van acompañados del folclore, de los tamborileros, de las danzas, de las coplas de antaño, y sobre todo, bueno, pues lo que provoca es risa, algarabía y además, bueno, pues muchas ganas de pasarlo bien. Junto a la parte, digamos, más lúdica que está, por supuesto, en la fiesta y en el disfraz, también hay que hablar de la gastronomía propia de esta época.
Sí, la gastronomía típica de la época es, por la mañana se dan las perdonillas y el aguardiente, que se darán en Ribera Oveja a las 10:30 de la mañana, en Casa del Palomero se hará un poquito después, y después, más o menos a las 2:30, 3 de la tarde aproximadamente, pues se dará un plato de judías tintas con versas y tropezones. Los tropezones son chorizo, morros y este tipo de cosa típica de aquí de las urbes.
Bueno, y es que hay que hablar también, como decíamos, esta fiesta, de este carnaval jurdano. El día 8 de febrero a las 8 de la tarde hay una charla-conferencia y el día siguiente, el día 9, es el día importante, donde a partir de las 10:30 Ribera Oveja se vuelca con este carnaval urdano, donde la leyenda yo creo que es la principal protagonista, Juan Carlos.
Sí, vamos a ver, se trata de conmemorar lo que ha sido las urdes desde los tiempos anteriores hasta ahora. Prácticamente las urdes era un lugar, digamos, desconocido para el resto de España, y lo que queremos hacer con el carnaval y con otros eventos que hay, pues es dar a conocer las urdes a España y al mundo entero.
Juan Carlos, porque lo que hay que contar es que hay que dejar atrás esa imagen de unas urdes frías, oscuras, atrasadas, sino que ahora mismo pues hay que hablar de esas tradiciones, pero vistas desde un punto de vista de la actualidad.
Sí, el carnaval, digamos, lo coge todo como tipo de cachondeo, tipo de... Y es lo que se trata de hacer en esta época. Pasar del invierno, que es una época fría, dura, en la cual, hay maleficios y demás, a la primavera, que viene la luz, el sol, y todo lo hace resplandecer.
Bueno, pues vamos a disfrutar de este carnaval seguro, Juan Carlos, que se celebra esta próxima semana, el 8 de febrero, comienza con esa charla-conferencia, y después ya el día 9, a partir de las 10:30 en Ribera Oveja, podemos disfrutar de ese carnaval jurdano con el burro Antruejo, con el macho Lanú, con la mona, con los peleles, y sobre todo con esa risa y con esa, bueno, esa guasa que tiene también la gente de las urdes, porque van a disfrutar no solo de esa buena gastronomía, sino también pues de este carácter especial de estos carnavales, con tradición, con historia y con un poquito de leyenda. Juan Carlos, gracias por acompañarnos en esta mañana como concejal de festejos de Casar de Palomero. Sé que estáis ahora preparando todos los detalles para que todo salga magnífico. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Siempre seguiré tus pasos y nunca me perderé. Haremos nuevos caminos en el mundo del querer. Se podrá apagar el sol, se podrá secar el mar. Yo te seguiré queriendo cada día un poco más. Como la luna en la noche, así me he pegado a ti. Ya nunca podré olvidarte, ni tú te olvides de mí.
Bueno, pues llegamos al final de la mañana, lo hacemos además en buena compañía, con la de ustedes que nos acompañan como siempre un día más en esta mañana, en este jueves 31 de enero. Lo hacemos además, con música extremeña de fondo, con quejío folk, que nos acompaña para recordarnos nuestras raíces, y es que en turismo tenemos mucho que decir. Por cierto, que hoy se ha sabido que Cáceres ha sido la décima provincia española en número de pernoctaciones y nivel de ocupación de alojamientos rurales en diciembre de 2012 respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Los alojamientos rurales cacereños recibieron más de 9.500 visitantes, 148 de ellos extranjeros, que sumaron 16.917 pernoctaciones con una media de 1,77 días. Llegamos llegamos al final de la mañana. Gracias por tu compañía. Recuerda que mañana volvemos a partir de las 12 con este programa especial, una programación desde Fitur, donde está nuestro compañero Paco Vadillo y esta casa, la cadena COPE, volcada, como siempre, con el turismo, uno de los principales motores de la economía extremeña. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.